www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Copa Oro de la CONCACAF y también el béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. El productor y cuarto bate del equipo, de Bayamón, Puerto Rico, José Valois Vélez. Me acompaña aquí en el estudio, damas y caballeros, Alfredo Álvarez.
Estamos haciendo la ola, lo que pasa es que no se ve.
Vamos a brindarles hoy, y Daguito Valdés más tarde, cuando venga la sección de fútbol soccer por ahí de las y media, vamos a brindarles un show repleto de acción. Los temas, no se puede tapar el sol con un dedo, mucha pelota, se está acercando el juego de estrellas. Vamos a hablar del éxito total y completo de la serie, corta serie de dos partidos que se acaba de jugar en Londres, que casualmente uno de los encuentros los escucharon aquí en vivo y en directo por Radio Martí. Aquí estuvo Alfred para narrar ese juego. Vamos a hablar de fútbol soccer, la Copa Oro con CONCACAF, porque mañana juega Cuba. Y vamos a regresar con la pelota, y como hacemos todos los lunes, analizar las tablas de posiciones y decirles cuáles son los líderes en estadísticas importantes. Así que todo eso y mucho más, Mr. Moa. Chicos, ¿por qué no me haces un favorcito? Me das la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Yo siempre he dicho, desde que estaba con los Cardenales de San Luis, que el joven pitcher cubano Johan Oviedo tiene algo en la mecánica que le gusta mucho al coach de pitcheo y al manager, porque aunque pierda partidos, lo siguen dejando y le siguen dando varias oportunidades. Ayer por la tarde contra los Marlins, Johan Oviedo no es que perdió el partido, pero lanzó bien, oigan esto. 7 entradas, 6 hits, 1 carrera. Eso fue todo. Y fue un jonrón. 0 boletos, 6 ponches, 97 lanzamientos, de los cuales 61 fueron strikes. Tiene efectividad de 4.06. El problema que tuvo Alfred, no recibió respaldo ofensivo de sus compañeros y perdió su octavo de la temporada contra solo 3 victorias.
Es que es un problema que se ha repetido una y otra vez en esta temporada para Oviedo. Fíjate que sus salidas han sido de calidad en muchas de las ocasiones que ha lanzado en esta temporada. Sin embargo, el equipo de los Piratas batea muy poco cuando él lanza. Si tú miras la efectividad de este pitcher, la cantidad de salidas de calidad que tiene en lo que va de temporada, te das cuenta que el récord de 3-8 no le hace justicia a quien ha sido uno de los mejores lanzadores de este equipo. De hecho, es como que es justo decir que es el segundo mejor pitcher de este equipo detrás de Mitch Keller, en por lo menos en esta temporada y en lo que se ha visto hasta ahora. El problema, como ya tú decías, es la falta de ofensiva. Cuando él lanza, el equipo no batea. Tiene esa característica y estamos hablando de un equipo de Pittsburgh que evidentemente, a pesar de que está teniendo una muy buena temporada comparado con lo que se esperaba de ellos, con lo que uno piensa cuando piensa en Pittsburgh, y que este es un equipo de futuro que está jugando bien, pero todavía no llega a estar donde debería en cuanto a lo que es la ofensiva. Mira, te voy a dar unos numeritos. En los últimos 7 juegos, tú sabes cuánto es la efectividad de él, 2.08. En los últimos 14, 3.63. En los últimos 28 días, su efectividad es de 3.09. Sin embargo, en esos días no ha ganado ni siquiera un juego.
Sí,
o sea, en los últimos 28 días tiene 0-4, pero con efectividad de 3.09. O sea, ya más claro ni el agua de lo mismo que estábamos hablando en este instante.
Y si quieren ver una entrevista con Radio Martí y justamente el pitcher cubano Johan Oviedo, los invitamos a que vayan a nuestra página oficial de Facebook, Radio Televisión Martí, y también YouTube, para que puedan ver esa entrevista, y la vamos a tener también en nuestro resumen semanal deportivo. Así que no queremos ponerla 24 horas al día en todos nuestros programas, pero para invitarlos a que las puedan escuchar. En este momento está colgada en Facebook y está colgada en YouTube. Bueno, en ese partido que estábamos justamente hablando, Yuliésky Gurriel con 2 imparables, una carrera impulsada en la victoria del equipo de los Marlins, y el dominicano Pérez, 6 entradas, 4 hits, 0 carrera, 1 boletico, ponchó a 9, tiene 5 victorias, 1 derrota. Los Yankees vencieron 5-3 a los Texas Rangers, y eso que Gerrit Cole ni siquiera pudo lanzar 5 entradas, 4 2/3, 9 hits, 3 carreras, 1 boleto, ponchó a 7, efectividad 2.78. Harrison Bader con 2 hits y 2 carreras impulsadas en este juego. LeMahieu también impulsó 2 carreras. El cubano Adolis García no solamente se fue en blanco de 5-0, no. Se ponchó 3 veces y dejó a 4 hombres embarcados en base. Y para hablar sobre la victoria Yankee, aquí está Alfred.
Bueno, fue una victoria muy importante para el equipo de los Yankees, viniendo de atrás contra un equipo como los Rangers de Texas, que bueno, aquí nos hemos aburrido de hablar la grandeza de este equipo, lo bien que está conformado de arriba a abajo, pero Harrison Bader es un pelotero muy oportuno, ha hecho el trabajo siempre para los Yankees y dio un doble muy importante en la parte baja del octavo inning. Este es un equipo que evidentemente tiene graves problemas en el bateo, número uno. Es un equipo que tiene 4 jugadores por abajo de 200, tiene 10 jugadores en la nómina bateando menos de 240. Sin embargo, con todos esos problemas, más la cantidad de lesiones, los problemas de que el picheo abridor les ha fallado, eso sí, tienen el mejor bullpen de las grandes ligas, están en posición de playoff. Claro, no de primer lugar de la división, ni siquiera son segundo lugar, pero con el nuevo formato de los 3 comodines, los Yankees son uno de esos 3 equipos por ahora. Evidentemente les va a regresar Carlos Rodón, que fue el pitcher más cotizado en la agencia libre, y ellos lo están esperando como se espera un regalo el día de Navidad, que este hombre pueda llegar a solucionar el problema, porque si miras la rotación abridora de los Yankees, excepto Gerrit Cole, hay 4 lanzadores que tienen más de 10 salidas en la temporada, que su efectividad es de más de 4.60. Es el equipo en esa categoría que más carrera le han anotado en Grandes Ligas.
Así es. Bueno, otro partido que quería comentar, y acaba de terminar la serie en Londres, Reino Unido, entre los Cachorritos de Chicago y los Cardenales. Se repartieron la serie a un juego por igual, los Cardenales ganando ayer 7-5. Gracias a Nola, Nolanado se ponchó 2 veces y fue de 4-0. Contreras, el venezolano, 4 hits en 4 turnos al bate, 2 carreras anotadas. Boom Boom Mancini había impulsado 2 carreras para los Cachorros de Chicago. Pero vamos a hablar con el caballero que le tocó narrar el primer partido de esta serie el sábado, que los Cachorritos ganaron fácilmente 9-1. Trataron de acondicionar el terreno de juego de fútbol soccer para un partido de béisbol. No es la primera vez que esto ocurre. Es más, ya había ocurrido en Londres en por lo menos una ocasión. El center field estaba a 395 pies, aunque lo hicieron un poquito más alto. ¿Y qué te parecieron las dimensiones, Alfred? ¿Qué te pareció el terreno de juego?
Me pareció espectacular. Este es un terreno en el que la pelota vuela bastante, se batea mucho. Recordemos que los Medias Rojas y los Yankees en el año 2019, cuando fueron ahí a jugar, anotaron 50 carreras en 2 juegos.
Qué horror.
Pero sin embargo no fue así en esta serie de Cardenales y los Cubs. Ese primer partido yo me di cuenta de la cantidad de público que había, y te quiero decir que, como decía, la dimensión del terreno me parecieron bastante aceptables, pero lo que sí te digo es que, wow, MLB ha hecho un buen trabajo con esto.
Sí.
Se ha vuelto popular y la cantidad de personas que viajó. Yo tengo, por ejemplo, amigos que trabajan en otros medios en Europa que cubren béisbol, que son los pocos medios de Europa que cubren béisbol, y todos estaban ahí, además de muchos fanáticos que conozco de España, que viajaron desde España hasta Inglaterra, y los ingleses como tal se han empezado a interesar, podemos decir que un poco más en el béisbol, sobre todo se pudo ver con lo del Clásico Mundial, el equipo de Gran Bretaña. No es la primera vez, hablando un poquito de historia, que se juega béisbol en Inglaterra. Recordemos que las Grandes Ligas trató de hacer unos tours en los años 1800, tratando de llevar el béisbol a Inglaterra. En aquel momento fue un fiasco la idea, pero esta vez no ha sido así. O sea, del 2019 para acá no ha sido así. No era incluso no era la primera vez que los Cubs jugaban en Gran Bretaña, porque ya habían jugado los Cubs en el año 1888. Escucha esto, en 1889, uh-huh, cuando eran los White Stockings. Hicieron un equipo que se llamaban los All Americans, y ellos participaron en juegos que lo llamaron el Tour Mundial, y corrieron todo Gran Bretaña jugando, tratando de llevar el juego para que la gente conociera un poco más de este nuevo deporte. En aquel momento, y fell flat, como dicen los americanos, no les hizo mucho impacto a los ingleses, que incluso criticaron diciendo que estaban copiando del cricket.
Sí. Imagínate. Muy bien, pero sí se vendieron, y ahora esto se lo quería decir, 115 mil entradas para los dos partidos. El estadio, por supuesto, es un estadio construido para fútbol, soccer, y tenía una capacidad para 56 mil personas, y fue un lleno completo las dos veces. También me están diciendo que gracias a la primera serie que se jugó allí entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees, parece que, yo no me acuerdo esto porque no me acuerdo del partido, no sé si me tragué las 5 horas de esos dos partidos entre los Yankees y los Medias Rojas, parece que en el fútbol soccer de Inglaterra se está comenzando a cantar la canción Sweet Caroline, porque la oyeron en un juego de béisbol y ahora se está cantando en los estadios de fútbol.
Bueno, en el juego que yo narré la cantaron.
Para que tú veas cómo es la vida.
En el juego que yo narré, en el séptimo inning cantaron Take Me Out to the Ballgame, y en el octavo inning cantaron Sweet Caroline.
Ah, mira qué bien.
Yo ya lo dije cuando estábamos narrando.
Ah, así es. Así que bueno, ya saben, ya el béisbol ha comenzado a traer sus cosas bonitas al Reino Unido. Bueno, me está diciendo aquí Mr. Moa que tenemos que hacer ahora una transición. Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Se hizo historia ayer en Los Ángeles, California. Primero, los Astros de Houston vencieron a los Dodgers 6-5. José Pito Abreu, el cubano, con su quinto jonrón de la temporada. Así que todo el mundo muy contento ahí en la cuevita, en el mal tiempo. También impulsó 2 carreras, suma 36. Está bateando 232, muy por debajo de su promedio de carrera, pero por lo menos está comenzando a batear. La historia se hizo cuando Freddie Freeman conectó el hit número 2000 de su carrera profesional. Fue un doblete. Tuvo 2 hits en este partido, pero ninguno más importante que el doblete que lo pone en el mapa con 2000 imparables.
¿Qué clase de pelotero? Es uno de los mejores peloteros actualmente en las Grandes Ligas. Estamos en presencia de un muchacho que va con todas las credenciales para convertirse en un salón de la fama. Este hombre batea de por vida 2.99, o sea, está a un punto de los 300 de por vida. Un hombre que ya tiene 2.000 imparables, como tú decías, pero que también tiene 441 dobles. Este hombre además va de líder en doble la temporada con 27. Tiene un total de 306 jonrones. Tiene ya más de 1.000 empujadas, tiene 1.089. Lo cual indica que estaríamos en presencia de lo que es un pelotero que tiene el chance de acercarse a los 3.000 en Grandes Ligas o pasarlos, de dar más de 400 jonrones en Grandes Ligas o pegarse a los 500 y de empujar por lo menos más de 1.500 carreras. Esto es un Hall de la Fama.
Correcto. Si quieren ver ese hit número 2.000, por lo menos en fotos, en varias fotos, de Freddie Freeman, los invito a que vayan a nuestra página oficial Radio Televisión Martí, que hoy justamente hicimos un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas. También pueden ir a YouTube, pero yo les recomiendo más fácil para mi gente en Cuba, Facebook Radio Televisión Martí, y que vean el resumen completo de 8 minutos que hemos puesto del béisbol de las Grandes Ligas. Otro partido que quería mencionar, los Medias Blancas de Chicago vencieron 4-1. A los Medias Rojas de Boston, gracias al cubano Luis Robert Moirán, que este año se está llamando Luis Robert Jr., pero no importa. En Cuba todo el mundo lo conoce como Luis Robert Moirán. Reventó 2 jonrones, suma 21 en lo que va la temporada, 42 carreras impulsadas con las 3 de anoche, y los Medias Blancas lograron vencer al Boston 4-1. Yasmani Grandal, el otro cubano que participó aquí, con un hit en 2 turnos al bate.
Sí, Luis Robert increíblemente está teniendo una temporada de ensueño. Es impresionante el ritmo que lleva. Yo espero que esté en el Juego de las Estrellas. Se lo ha ganado. Yo sé que la gente quizás no ha podido votar todo lo que ha querido, que además esto muchas veces es más por popularidad que por rendimiento, pero el rendimiento de él se ha hecho notar. O sea, estamos hablando de 21 jonrones, 42 empujadas, un hombre que está bateando 269 y que ha sido el bastión del equipo de los Medias Blancas. El hombre se ha echado el equipo arriba y es el caballo de este equipo.
Correcto. También quería mencionar la victoria número 54 de Tampa Bay Rays, que vencieron 3-1 a los Reales de Kansas City. El cubano Yandy Díaz, primera base, perfecto en este día, de 4-4 con una carrera anotada, promedio en base 404, promedio de bateo 316. Randy Arozarena, el left fielder cubano mexicano, de 4-0 se ponchó una vez, pero sigue teniendo promedio en base de 405. Una cosa interesante, pusieron a Aroldis Chapman, los Reales de Kansas City, a lanzar. Fue un inning perfecto, ponchó a 2, pero ya el partido estaba perdido. O sea, no fue una situación para salvar el juego, ni mucho menos, simplemente para darle un poquito de trabajo.
Sí. No, porque él no está de cerrador del equipo, y sin embargo es el mejor relevista ahora mismo que tienen los Royals, lo cual poco difícil de entender, pero qué bueno es ver a Aroldis recuperado. En 29 juegos este hombre tiene una efectividad de 2.63 y ha dado 50 ponches en 27 entradas y un tercio. Aroldis va camino a superar en muchos departamentos a Billy Warner, que es el mejor relevista zurdo de todos los tiempos, que además está en las boletas de peleando ahí a ver si puede llegar al Salón de la Fama, y esto le puede dar muchísimo empuje al propio Aroldis Chapman, que quiero hablar también que en ese juego que hablaste que Yandy se fue de 4-4, es impresionante que Yandy Díaz no esté liderando los votos en la primera base. Pero lo bueno de esto es la humildad que mostró Vladimir Guerrero en una entrevista que regaló con las bases llenas, y dijo Vladimir Guerrero: el que merece estar en primera base abriendo el Juego de las Estrellas no soy yo, es Yandy Díaz. O sea, que él le dio todo el crédito a Yandy Díaz, porque por números nadie se puede ni acercar al rendimiento que ha tenido Yandy Díaz. Es una cosa increíble, y Randy Arozarena también debe estar en el Juego de las Estrellas.
Así es. Bueno, vamos a ver si los dos están en el Juego de las Estrellas. No sé cómo estaremos las cosas ahora con el OPS, pero la semana pasada, el único pelotero en todo el béisbol de las Grandes Ligas que tenía un OPS por encima de 1000 era justamente el fenómeno japonés. Okay. Y ahora yo creo que, como no le ha ido muy bien, posiblemente ya no haya ningún pelotero.
Es el único en 1000.
El único. ¿Y cuánto tiene?
1000 exacto.
El 1000 exacto.
Jordan Álvarez es el segundo en OPS con 977, sí,
pero
imagínate tú.
Pero si no va a jugar por 3 semanas, ya no va a ser elegible, no va a tener los turnos al bate, porque supuestamente se va a perder un mes. Sí. Entonces ya Jordan Álvarez ya no va a estar en esa lista de OPS dentro de 3 semanas. ¿Y cuál es el próximo que le sigue?
El tercero es Ronald Acuña, que fue el pelotero que más votos recibió, que es el que está ya asegurado en el Juego de Estrellas, lo que fue la primera fase de las votaciones. Está Ronald Acuña y está Shohei Ohtani, esos dos están seguros ya. Ronald Acuña tiene 9.63, luego le sigue en el cuarto lugar Freddie Freeman con 9.46 de OPS, y Luis Arraez, la regadera, en el quinto lugar con 9.44.
¿Tú te imaginas si terminamos un año en las Grandes Ligas este año donde nadie llegue a los 1000 en OPS?
Te da a entender lo mucho que ha bajado el bateo en las Grandes Ligas.
Correcto. Y que en este momento el único que tenga...
Quitaron el chifre, al final han sido 6 puntos de diferencia.
Correcto.
De bateo colectivo.
Así es. Y que el único que en este momento tiene un OPS por encima de 1,000 es uno que, si tú haces una búsqueda, estamos hablando de Shohei Ohtani, si tú haces una búsqueda oficial de Shohei Ohtani, no solamente la foto, la información te sale como pitcher.
Sí. Y no, y casi todas las imágenes salen él pichando. Y después, correcto, que te empiezan a salir las de él bateando.
Correcto. Hay que, o sea, el mejor bateador del béisbol de las grandes ligas es un pitcher.
Es un pitcher.
Es un pitcher que también...
No, cuidado, pincha, que por ahí viene Falefa que le va a hacer la competencia. No, mentira, es una broma. Pero los Yankees tienen un jugador que es utility, para que entiendan la broma, lo que quise decir.
Así
que
es.
Se llama Isaiah Kiner Falefa. Así ha es. Lanzado en 3 juegos, le han hecho una sola carrera en 3 juegos, y en el mismo juego que lanzó un inimperfecto vino y dio jonrón.
Así mismo. Bueno, damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Nuestro teléfono para que se pongan en contacto, WhatsApp, 786-691-9931. Repito, nuestro teléfono de WhatsApp, 786-691-9931. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierda el martes, junio 27, a las 7:45, el partido entre los Astros de Houston y los Cardenales de San Luis.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerden, el martes 27, a las 7:45, Astros versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Bueno, aparentemente la FIBA decidió copiarle a la FIFA, la Federación Internacional de Baloncesto, y el Mundial que se va a celebrar este año de baloncesto, del 25 de agosto al 10 de septiembre, se va a jugar en 3 países distintos: Filipinas, Japón, Indonesia. Ya tenemos a los equipos que están clasificados para este evento, que dura, ya les dije, casi 3 semanas, del 25 de agosto al 10 de septiembre, justamente antes de comenzar la temporada de la NBA. Tenemos ya los grupos emparejados con las potencias, todos los continentes representados en el grupo A: Angola, República Dominicana, Filipinas e Italia.
Dominicana ahí es el caballo.
Así es. En el grupo B: Sudán, Serbia, imagínate tú, Serbia, China y Puerto Rico.
Serbia y Puerto Rico. China también, hay que tener, ese grupo está fuerte.
Está fuerte. Grupo C: Estados Unidos, Jordania, Grecia y Nueva Zelanda.
Estados Unidos y Grecia.
Eso es lo que yo opino. Grupo D: Egipto, México, Montenegro, Lituania.
Lituania y cualquier otro, porque Lituania va a acabar ahí. Lituania lo que tiene es un dream team.
Así es. Grupo E: Alemania, Finlandia, Australia y Japón.
Yo diría que Alemania y Finlandia, o a lo mejor Alemania y Australia.
Grupo F: Eslovenia, Cabo Verde, la República de Georgia y Venezuela.
No se duerman con la República de Georgia. Es buena en baloncesto, aunque Eslovenia debe ser el que domine ahí ese grupo.
Grupo G: Irán, España, Côte d'Ivoire, o sea, Costa de Marfil, y Brasil.
España y Brasil.
Grupo H: Canadá, Letonia, Líbano y Francia.
Bueno, evidentemente Francia, y yo no sé qué decirte de ahí, ese grupo está bueno también.
Pero yo creo que Francia no va con todos sus muchachos, porque ya dijo Wambi que no quiere jugar en el Mundial de Baloncesto.
No va, no creo. Pero igual Francia tiene un nivel. Cuando tú lo comparas con los demás que están ahí. Bueno, Letonia.
Puede ir Rudy Gobert, puede ir.
Pueden ir varias gente, claro. Yo creo que Francia ahí se va a colar.
En sí, ese grupo. Francia debe estar de primero.
Debe avanzar en el grupo, aunque sea.
Correcto. Los primeros dos de cada grupo avanzan a los octavos de final del Mundial de Baloncesto, que ya les dijimos se va a jugar en tres países distintos, en varias ciudades distintas. Y toda la fiesta. Yo estoy seguro que Juan Pendaz quiere hablar sobre el Mundial de Baloncesto, porque recuerden, no todo es la NBA en este mundo.
No, yo estoy seguro que él está igual que yo, preocupado por ese equipo de Estados Unidos. Ese equipo ya lo dije. Va a sudar ahí para ganar.
Lo dije el viernes pasado y el jueves comentamos también sobre eso, que nada que ver. Cuidado, si queda tercero hay que darse en el pecho. Yo creo que el equipo que tiene Estados Unidos son equipos, sí, son jugadores que quieren sobresalir. No son todos los jugadores, no son novatos ni nada que ver, ya tienen 2, 3, 4 años en la NBA, pero sí no es un equipo que mete miedo. No es ese Dream Team que siempre Estados Unidos ha llevado muchas veces a este tipo de campeonato, y especialmente en las Olimpiadas. Pero creo que puede sorprender.
¿Quién te gusta?
Puede sorprender. Yo voy a España fuerte.
Pero Lituania está fuerte.
No, Lituania, Serbia.
Uf, ya hay ahora por cinco y todo.
Sí. cuidado Serbia también.
Que Serbia está duro.
Es impresionante. Nada más pensar de que si Nikola Jokic va a estar ahí, estamos hablando del MVP de la final y el MVP dos veces 2 años atrás. Yo creo que Serbia tiene muchas posibilidades. España siempre ha dado mucho de qué hablar. O sea, España y Francia, yo pensé que iban a llevar estos tres. Hay que destacar a ver si Joel Embiid va a jugar por Francia. No, ya él es ciudadano.
Es ciudadano, eso te iba a decir.
Entonces, si Joel Embiid va y va Rudy Gobert y este equipo de Francia.
Se puede meter en el podio.
Se puede meter entre los finalistas también.
Va a estar
también.
Bueno ese Mundial.
Sí, va a estar bueno, va a estar interesante. Argentina no se puede descartar, a pesar de que lleva mucho tiempo que no hay jugadores súper destacados.
Pero tiene la tradición.
Efectivamente. Tú dijiste Brasil cuando estaba entrando. Yo creo que Brasil siempre, lo que también le pasa lo mismo que Argentina. Pero sí es un equipo que tú no puedes decir, nada, esto es un pan comido, nos vamos a ganar fácilmente. No. Pero ahí yo creo que los equipos europeos tienen más facilidad para lograr llevarse este campeonato Mundial. Como siempre, Estados Unidos va a estar ahí, va a estar peleando, pero este equipo no le mete miedo a nadie, eso sí se lo puedo garantizar. Yo creo que vamos a ver qué pasa. Entrando un poquitico rapidito, sí, en la NBA, Chet Holmgren, este jugador que no pudo jugar nada y se esperaba que estaba en la lucha por el novato del año con OKC, ya dice que está al 100%, va a jugar, es un centro de 7-1, promedió 14 puntos, casi 10 rebotes en Gonzaga, y lo más interesante de este jugador es 3.7 en bloqueo. O sea que el equipo de Oklahoma City Thunder se está formando con un equipo tan joven, pero ya hay algunos jugadores que llevan unos cuantos tiempos jugando ahí, y yo creo que la química que pueden tener, es más, el año pasado casi le da susto a unos cuantos equipos, y vamos a ver qué pasa. Y va a competir por el novato del año, así que Wembanyama tiene que estar fuerte ahí, porque este muchachito, si está saludable, puede dar mucho de qué hablar esta temporada que viene.
Oye, la selección española es dos veces campeona del mundo en el 2006 y 2019, pero oye esto, 4 veces campeona europea, ¿ok? 4 veces subcampeona europea y 4 veces medalla de bronce en competencia.
Es fuertísima. Yo creo, como le estaba hablando acá Alfred, yo creo que España debe estar ahí entre las favoritas para estar entre los 4 mejores.
Tengo el roster aquí, ajá. Si quieres se los puedo leer.
Perdón, 3 medallas de plata en las Olimpiadas y las 3 veces perdió contra Estados Unidos.
Ahí Francis Alonso, Jonathan Barreiro, Ferran Bassas, Pep Busquet, Michael Caicedo, Alberto Díaz, Sergi García, Fran Guerra, Rubén Guerrero, Juan Núñez, Joel Parra, Tyson Pérez, Miquel Salvó, Jaume Sorolla, Edgar Viciedo y Eric Vila.
Sí, son jugadores que algunos ahí, no se conocen mucho en la NBA, pero no, sí
pero
se conocen
en la Liga de Desarrollo. Sergi García.
Sí,
pero te digo, Rubén Guerrero ha jugado.
Ahí tiene muchos jugadores que son esenciales con el Real Madrid, con el Barcelona. Exacto. O sea que son los dos equipos que, como no solamente en fútbol, sino en basquetbol también ha dado mucho de qué hablar. Yo cuando ahora estuve en España, estuve en el Barcelona y estuve también en el Real Madrid.
Oh, sí.
Y créeme que es en basquetbol es una potencia el equipo de Real Madrid junto con Barcelona. Son los que más han dado.
Es como en el fútbol, lo que
totalmente
tienen menos atención mediática, evidentemente.
Sí, correcto, pero definitivamente son fuertísimos.
Bueno, vamos a llamar a Daguito Valdés dentro de un par de minutos para hablar de fútbol, soccer, pero a mí me encanta el Mundial de Baloncesto.
Va a estar interesante.
Porque se está poniendo muy parejo también. Ustedes comparen el baloncesto como era cuando el Dream Team acabó con todo el mundo, primero en el Torneo de las Américas en Portland, Oregón, que acribilló a todo el mundo por 50 puntos y luego fácilmente los Juegos Olímpicos. Desde entonces, Estados Unidos ha ganado las Olimpiadas, la mayoría de ellas, pero no tan fácil como ustedes se imaginan. Y los mundiales, claro, han perdido varios. Así que...
¿Cuánto? Y el mundial, yo no sé si es que el Estados Unidos, porque así también en el béisbol ha pasado, como que no le dan la importancia, le dan más importancia a las Olimpiadas que al mundial.
Yo es que creo... la medalla más linda.
Sí, sí, sí. Más pero bonita, es que, ¿no? Es el trofeo. Es
que, pero en verdad a mí me preocupa el roster. Mira el roster. Paolo Banchero, que juega en los Magic.
Que acaba de hacerlo ahora mismo, porque él pensaba jugar para Italia y decidió con Estados Unidos.
Mikal Bridges, que es de los Nets. Ajá. Jalen Brunson, de los Knicks. Anthony Edwards, de los Timberwolves. Tyrese Haliburton, de los Pacers. Brandon Ingram, de los Pelicans, ese es uno de los mejorcitos ahí. Sí. Jaren Jackson Jr., de los Grizzlies, bastante bueno. Cam Johnson, de los Nets. Walker Kessler, de los Jazz. Bobby Portis, de los Bucks, que bastante bueno. Y Austin Reeves, de los Lakers, que este año fue una revelación para los Lakers. Pero ese equipo yo no lo veo ganándole, por ejemplo, a un lituaniano le ganan. Ahora sí, mismo bueno, en roster no le ganan.
Vamos a ver.
Hay una cosa, Estados Unidos siempre se ha caracterizado de que dan un poquito más allá. Y estos jugadores tienen mucha hambre. O sea, claro. Con excepciones de algunos que ya han demostrado que sirven. O sea, estabas hablando de Jerry Jackson Jr., que en los dos últimos años más reboteador. Exacto. Bueno, está entre los reboteadores más grandes y en bloqueos. Pero igual que tú dijiste, Ingram.
O Austin Reeves, que tiene cosas que robar. O
sea. Sí, entonces son jugadores jovencitos que van a tratar de dar así lo mejor es de sí.
Bueno, caballeros, tenemos que pasar ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Están pasando muchas cosas en el fútbol internacional. Ya arrancó la Copa Oro de la CONCACAF y desde el primer partido hubo sorpresas. Para hablar de todo esto y mucho más, incluyendo Mbappé, el Real Madrid, que es una novela ya de varios años, tenemos desde la capital española a Daguito Valdés. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Daguito?
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Pepe? No, yo listo para hablar de la Copa Oro, que ya, como bien tú dices, se está desarrollando y está mostrando resultados bien interesantes, y también para dar la última actualización de Kylian Mbappé y de lo que vaya surgiendo. Nada, un placer siempre estar aquí con ustedes.
El sábado pasado en Chicago, el actual campeón de la Liga de Naciones de la CONCACAF, Estados Unidos, que derrotó justamente a México en las semifinales y luego a Canadá en la final, a duras penas pudo empatar contra Jamaica, y eso que el gol norteamericano llegó en el minuto 89. O sea, Estados Unidos casi pierde en casa su partido inaugural de la Copa Oro CONCACAF. ¿Qué te pareció?
Bueno, te voy a decir una cosa. Es que sacó petróleo realmente Estados Unidos de ese resultado. Bueno, ¿por qué? Bueno, te voy a decir dos cosas. A mí me parece que el mejor equipo que hay en la Copa Oro es de Jamaica. Y me dirás, ¿pero por qué? Bueno, porque Jamaica, en número uno, Estados Unidos no le da valor a su propio torneo. Al torneo que está organizando no le dio valor. Prefirió la Liga de Naciones y a la Copa Oro ir con un equipo de segunda. Es decir, esto es un Estados Unidos B. Estamos hablando que ningún europeo está de los grandes, digamos Pulisic, digamos McKennie, digamos Gio Reyna, digamos Brandon Aronson, todos los futbolistas del Leeds United, de la Premier League, ninguno está. Si estuvieron en la Liga de Naciones y no están ahora en la Copa Oro. Lo mismo pasó con Canadá. Es decir, ni Canadá ni Estados Unidos no le han puesto interés a la Copa Oro. Aquí pasa algo. O no están pagando bien la Copa Oro.
No están pagando bien. El que levante la Copa Oro se va a ganar $2 millones.
Es que pasa algo, porque como es, yo lo normal sería que la Copa Oro sería, es como la Copa Oro es la Copa América y la Eurocopa, es decir, la Liga de Naciones de CONCACAF para Estados Unidos y Canadá ha tenido más valor, incluso para México. Pero bueno, México sí trajo el mismo equipo, México trajo a falta de alguno o dos figuras que sí estuvieron en la Liga de Naciones y ahora no están, bueno, sí. Porque también yo imagino que decidir dos eventos tan pegados en vacaciones, ningún futbolista, entonces yo creo que ellos se comprometieron a ir a la Liga de Naciones y no a la Copa Oro. Bueno, en fin, Jamaica sí tiene un trabuco. Jamaica tiene un trabuco repleto de estrellas de la Premier League. Estamos hablando que los tres delanteros de Jamaica son Usain Bolt 1, 2 y 3. Estamos hablando de Mikael Antonio, el jugador regular, delantero regular del West Ham United, actual campeón de la UEFA Conference League. Estamos hablando de Marai Gray, que es jugador del Everton, en la estrella, uno de los jugadores más prestigiosos del Everton. Estamos hablando de Leon Bailey, el jugador de Aston Villa, que clasificó este año a la UEFA Conference League con Unai Emery. Y bueno, pues ya con esos tres adelante y Estados Unidos con un equipo repleto de jugadores del MLS, es que yo digo que sacó el resultado de milagro, porque incluso es que Jamaica falló un penal. Es decir, por tanto, Jamaica pudo haber ganado este partido fácilmente y sacar un empate que yo creo que realmente en Estados Unidos no merecía tener. Entonces, yo digo que Jamaica, ojo con Jamaica, porque Jamaica puede dar la sorpresa, la grandísima sorpresa en esta Copa Oro, y hay que tenerle mucho. A partir de ahora vamos a seguirlo porque vamos a ver si logran juntar esta cantidad de estrellas que están, por supuesto, para los interesados. Estos claramente son nacionalizaciones porque Jamaica, ninguno jamaiquino, sino que son jugadores nacidos en Inglaterra, pero con ascendencia de Jamaica. Pero bueno, igual, eso lo hace todo el mundo y, por supuesto, si puedes acceder al pasaporte de Jamaica, puedes ser convocado por Jamaica si no has jugado antes con la absoluta de Inglaterra. Y en otro orden de resultados, en ese mismo grupo, bueno, pues Trinidad y Tobago sí no se dejó sorprender, ganó 3-0 a St. Kitts and Nevis y bueno, pues ahora mismo ese grupo está ahora 3 puntos Trinidad y Tobago, 1 punto Estados Unidos, 1 punto Jamaica y en 4 está St. Kitts and Nevis. En el grupo B, como seguramente vamos a hablar ahora, pero bueno, México tampoco, ¿no? Después de la actuación desastrosa que le costó el puesto al entrenador mexicano, se esperaba que lo votaran. Llegó un técnico interino con poco nombre, pero bueno, mira tú, que le ganó a Honduras, que se supone que es el segundo del grupo, se ganó 4-0 con goleadas, goles de Romo, doblete de Romo, Pineda y Chávez marcaron la goleada 4-0 de México a Honduras, y Haití, por su parte, ganó 2-1 a Qatar. ¿Hasta cuándo Qatar? Haití ganándole a Qatar.
Sí, sí, sí. Pero, Daguito, la semana pasada habíamos hablado que nosotros sabíamos que Estados Unidos no iba a llevar a su selección nacional, que iba a ser selección B. Pero habíamos comentado que la selección B de Estados Unidos, como ha crecido el fútbol en este país, sigue siendo bastante buena. Y si le tocaba a Cuba, por alguna casualidad, si le tocaba a Cuba en los cuartos de final, que aún la selección B de Estados Unidos tiene suficiente talento como para acabar con Cuba. Jamaica siempre le ha dado guerra a Estados Unidos, por lo que tú dices, futbolistas nacidos fuera de Jamaica, que tenían una abuela, como el clásico mundial de béisbol. Aroldis Chapman perfectamente bien pudo haber representado al Reino Unido, porque él tiene una abuela jamaiquina, y entonces eso, con eso ya él califica para lanzar. En el fútbol no es así, hay que tener un pasaporte de ese país, pero mira, muy poca gente sabe que Leo Messi tiene pasaporte español.
Sí, se fue con muy, muy bueno, ya con 8 años viajaba, pero bueno, con 12 años ya estaba en España, por lo que sí, Leo Messi pudo haber decidido jugar por España, ¿no? Sí. Pero no, yo creo, Pepe, que la cuestión es Jamaica. No es el mismo Jamaica del año pasado, es que Jamaica está convocando, lo que quiere es llegar fuerte al Mundial, y están convocando de Marai Gray, por ejemplo, una incorporación nueva, es decir, recién acaba de debutar con Jamaica, y quieras tú o no, sí que es verdad que Estados Unidos está dominando con su equipo principal, con puño de hierro, la CONCACAF, pero si vienes con un equipo repleto o casi el 90% de la MLS, no vas a dominar CONCACAF. Es decir, domínese Cuba. Es decir, un equipo de la MLS goleará a Cuba muy probablemente, pero cuando te enfrentas con un equipo que tiene, mira, tengo el roster de delante, 1, de Marai Gray, 2, Mikael Antonio, 3, Leon Bailey, 4, Bobby Cordobarri, 5, Bernard, 6, Pino, 7, Mariapa, todos son jugadores de la Premier League.
Sí, pero mira, Taquito, para ganar la Liga de Naciones de la CONCACAF, Estados Unidos se enfrentó a México y a Canadá. Solamente jugó dos partidos, después de jugar las rondas preliminares. ¿Qué le hace a Estados Unidos decir, no, los muchachos están cansados, vamos a darles vacaciones y no vamos a ponerlos a jugar en la Copa Oro?
Yo creo, en mi opinión, es que ellos no valoraron esta competición y no ni siquiera tenían información de que Jamaica iba a venir con este equipazo. Porque ellos dijeron, bueno, realmente yo creo que el equipo de Estados Unidos, a mí me parece Jamaica el mejor equipo de la competición. Luego, por nombres, no por quizás por juego colectivo y tal, pero ya demostraron darle al mejor equipo de la CONCACAF. Si fallaron un penalti, pudieron haber ganado, es decir, y les empataron en el minuto 89, como bien tú dices. Yo creo que Estados Unidos se confió. Es decir, dijo, sinceramente, no voy a convocar a mis principales figuras, que los europeos quieren irse de vacaciones. Es verdad que quieren irse de vacaciones. Recuerda que para los de la MLS no hay vacaciones ahora, pero para los europeos sí, Pepe. Es decir, todos Correcto. Los que asistieron a la Liga de Naciones están de vacaciones ahora. Correcto. Los de la MLS están en pleno temporada, por tanto, no, lo que están haciendo es cumpliendo con su deber, pero los de las vacaciones, bueno, pues le van a quitar las vacaciones, porque esto es un mes de torneo. Entonces, Correcto. Yo creo que llegaron a un consenso.
Pero es que, mira la diferencia entre la plata que hay en Europa y el dinero que hay aquí en la CONCACAF. El que gane este torneo de la Copa de Oro, si es que la ganas, te embolsas $2 millones, que para la selección cubana eso es mucho dinero, pero para Estados Unidos, México, Honduras, Costa Rica y Panamá, eso no es plata. Perdóname, pero eso no es plata. Y otra cosa, si tienes que poner a 200 personas en un hotel, se te va la mitad de ese $1 millón en un torneo de un mes. Vamos a decir que Cuba sea finalista, Daguito. 30 días en un hotel en Estados Unidos, en Houston, en Chicago, en Dallas, en Fort Lauderdale, con la delegación cubana que no solamente trae 28 futbolistas, trae 4 o 5 técnicos y trae la gente que generalmente trae Cuba, ¿okay? Para vigilar a sus atletas.
Estamos hablando de $10,000 diario, mamá.
¿Sí? ¿Viste? Ahí se te va ya el $1 millón.
$300,000 se van ahí.
Solamente ahí. O sea que si la selección cubana gana el torneo de la CONCACAF, con la delegación de más de 100 personas que trajo, solamente en hoteles y dieta se le va la mitad del dinero que ganó.
Definitivamente es poquito dinero para lo que estamos hablando hoy, las cifras que se manejan en Europa, ¿no? Pero bueno, se tendrá que ver también la CONCACAF y tendrá que buscar la manera de que sus mejores equipos lleven a sus mejores jugadores, porque Canadá tampoco llevó a ninguno de los jugadores, y eso también repercute, no son los resultados, repercute en que la gente no vaya a ver los estadios, porque la gente quiere ir a ver a Alfonso Davis, la gente quiere ir a ver a Jonathan Davis, la gente quiere ir a Pulisic.
Pero mira la diferencia.
Chucky Lozano.
Mira la diferencia. Hace 2 semanas España ganó la Liga Europea de Naciones de la UEFA. ¿Okay? Se embolsó $11 millones por ganar ese trofeo, que es un trofeo continental. Bueno, la Copa de Oro también de la CONCACAF es un torneo continental y te dan $2 millones. Sí. ¿En serio?
Estamos hablando de una diferencia de 9 millones. Es muy poco.
También el fútbol está menos desarrollado aquí en CONCACAF, pero voy a repetir, yo creo que CONCACAF debería tomar cartas en el asunto, porque realmente es como si la Eurocopa, los equipos no llevaran a sus principales figuras, ¿no? Entonces, imagínate tú, hoy, por ejemplo, debutan también en otro orden de noticias para seguir avanzando en la Copa Oro, si me permiten. Sí. Hoy debutan Costa Rica, Panamá, Salvador y Martinica. Y bueno, mañana ya el esperado debut, en la noche de mañana, el esperado debut de la selección cubana allí en Fort Lauderdale, que bueno, pues no es Miami, pero estoy seguro que va a estar lleno de...
Son 44 kilómetros, para que la gente en Cuba sepa, sí, exactamente de downtown Miami a downtown Fort Lauderdale son 44 kilómetros. Eso es de La Habana, ¿a qué? ¿A Mayabeque?
Sí. No, sí, hoy de... Sí, de La Habana...
Hoy de Matanza a Varadero, mamá.
Sí, así mismo, efectivamente, no, y que las distancias se cortan mucho en Estados Unidos. Es decir,
claro, porque las carreteras por los expressway.
Claro, claro. Entonces, pues yo en ese grupo, el grupo D, ya lo hablábamos, que Canadá no llevó su principal figura y Cuba empezará enfrentando a Guatemala, que creo que es el rival directo a la clasificación de Cuba, y lo hará en Miami, ¿no? Y ahí ya lo hablamos, a 44 kilómetros de Miami, donde estoy seguro que va a reventarse las gradas del estadio de Miami, del Inter de Miami, para ver a Cuba, yo creo que jugarán casi de local. Yo espero realmente, ya, a ver, siempre hay problemas, como siempre, acaban de llegar dos de sus principales figuras, porque eran con pasaporte español y pasaporte europeo, no pueden entrar directamente desde Cuba. Estamos hablando del capitán, de Cavafe y de Pozo, que son dos de las principales figuras de la selección cubana, no llegaron a tiempo, acabaron de llegar en la madrugada de hoy, tendrán un día menos de descanso, un día menos de entrenamiento y tal, pero bueno, gracias a Dios pudieron llegar porque son dos figuras importantes, ¿no? Con Cuba siempre hay ese problema. Es que en Cuba hemos llegado muy tarde al fútbol internacional, es decir, nos pensamos que se manejan como los equipos Cuba de toda la vida, y las selecciones de fútbol tienen unos estándares muy altos que hay que cumplir, que hay que garantizarle a los seleccionados, empezando por pagarle, porque no vayas a creer tú que las selecciones no le pagan a sus futbolistas, sí le pagan a sus futbolistas, es verdad que van en viáticos y tal, y digamos, estipendios, pero se pagan. En Cuba no se paga a los futbolistas más que lo que ganen, una parte de lo que ganen en premios, ¿no? Entonces, encima que no les pagas, encima no los hospedas en hoteles de calidad, encima no tienes los mejores entrenadores, encima no tienes los mejores terrenos, encima no en las mejores condiciones, los oficios no, porque te lo digo yo como lo han dicho los futbolistas cubanos, encima... tienes que tener los futbolistas 14 horas esperando en un aeropuerto para llegar y tal. Bueno, pues, gracias a Dios, están ahí, y yo espero, la verdad, una buena actuación de Cuba en esta Copa Oro. Yo creo que clasificar es mi máxima porque no aspiro más. Si clasificamos, ya habremos hecho mejor actuación que las desastrosas actuaciones que hemos venido haciendo en las Copa Oro, sin ir más lejos. En la última Copa Oro salimos con 3 goleadas escandalosas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que si clasificamos, ya será el fin para nosotros, y un fin feo, porque yo creo que Cuba, contra quien sea que se enfrente, a Jamaica o a Estados Unidos, me parece que va a sufrir muchísimo.
Es que además, Cuba sabe mejor que nadie que el próximo Mundial de Fútbol de la FIFA en el 2026, la CONCACAF ya tiene 3 equipos clasificados automáticamente. Además de eso, le están dando una plaza adicional, porque recuerden, van a haber 48 selecciones nacionales. Si Cuba no clasifica en este próximo Mundial, no va a clasificar nunca.
Exacto.
No, ya te digo, son 4.5. Sí, son 4 plazas y medias. Y media significa que te juegas la quinta, sin contar a Estados Unidos, a Canadá y a México, los 3 mejores del área. Lo que pasa es que, bueno, pues Cuba tiene que mejorar mucho. Está en el camino, no te digo yo que no esté en el camino, pero hay muchísimas trabas, muchísimas todavía, muchísimas impedimentos, y sobre todo, te voy a decir una cosa, Pepe, no están ni de lejos los mejores futbolistas cubanos.
Pero,
no
están, otra cosa, si Jamaica tiene tremendo trabuco, ¿por qué Jamaica nunca ha hecho nada en los mundiales?
Porque recién Jamaica está utilizando esta estrategia. Hasta ahora no la había utilizado. Mira, la habían utilizado todas las islitas francesas, la habían utilizado incluso Trinidad y Tobago, pero Jamaica recién, ahora te lo estoy contando, recién está convocando a grandes figuras de la Premier League. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de esas figuras que está convocando Jamaica son figuras que a los 26, 27 años ya no ven oportunidades de ser convocados por Inglaterra y llegan. Y bueno, pues eso. Ahora es que está llegando esa generación que puede darle a Jamaica la clasificación. Yo te
digo... Pero es que, Daguito, eso es lo peor que le puede pasar a Cuba en este mundo, porque ahora Cuba tiene otro contrincante serio en la CONCACAF.
No, bueno, imagínate que tienes que contar. Después de esos 3, tienes que contar a Costa Rica. Costa Rica, seguro, va a dar lucha. Después tienes que contar a Jamaica, que con este de trabuco están mando. Son 4 puestos directos.
Luego está Panamá.
Luego está Panamá, que hoy, Panamá hoy es favorito para ganarle a Costa Rica. Hoy, Panamá es favorito para ganarle a Costa Rica. Imagínense cómo ha mejorado Panamá, un país que solo hablaba de béisbol. Un país que solo hablaba de béisbol. Miren cómo el fútbol ha invadido Panamá.
Daguito, dentro del roster de Cuba, ¿cuántos futbolistas que están en ese equipo no juegan internacionalmente?
Te lo digo inmediatamente. Bueno, muy pocos. Ahora mismo muy pocos. Pero lo que pasa es que no es los que no jueguen internacionalmente, sino que los mejores futbolistas de Cuba no están, o al menos la mayoría de los mejores futbolistas de Cuba no están convocados. Mira, te cuento rápidamente para que sepas. Los jugadores de Cuba, y para nuestros oyentes, para que sepan dónde juegan la mayoría de los jugadores de Cuba. Mira, aquí lo tengo delante de mí. En Cuba, en la Liga Nacional de Cuba juega 1, Eduardo Hernández; 2, Romario Torres; 3, Nathan Tandó, 4, Yasael Herrera y 5, Robert Ney Caballero. 5 jugadores juegan solamente de 23 juegan en Cuba, pero luego, claro, hay algunos que juegan en ligas como la de Guatemala, ligas de segunda división de Nicaragua, ligas de tercera división de Europa, sí, bien, pero los mejores futbolistas, yo considero que aquí, en este equipo, está Luis Paradela, que es el que juega en Saprissa, que acaba de ser campeón en Saprissa, con el mayor club de Costa Rica de la historia. Y bueno, yo creo que es el mejor futbolista de la actualidad de los que están convocados. Pero luego tienes que sumarle que Onel Hernández no quiso venir. Onel Hernández, claramente, a ver, se justifica por una lesión que tiene en un pie, pero ya él mismo reconoce que la lesión está terminada. Lo que pasa es que está en recuperación, no quiere arriesgar su $1.5 millones a la temporada por venir a la Copa Oro.
Claro.
A ver, yo no dudo del compromiso de Onel Hernández con la selección cubana, pero es que yo lo entiendo. Si tiene una lesión, acaba de salir de una lesión que le impidió terminar la temporada, está recuperado bien.
O a lo mejor el club no se lo permite. Uno nunca
por
sabe.
Por eso, no. Onel Hernández cobra 1.600.000 euros.
También hay que ver eso. Daguito, y de estos 5 jugadores que tú mencionas que ellos no juegan internacionalmente, ¿cuáles podrían ser las consecuencias desde el punto de vista de FIFA si alguno de esos jugadores desertara?
No, bueno, FIFA definitivamente no actúa contra Cuba, de ninguna manera.
Estos jugadores, si, por ejemplo, uno de esos 5 jugadores decide quedarse aquí, ¿esos jugadores pueden automáticamente firmar contratos profesionales o no?
Cuando tengan papeles, sí. Porque no pasa como la pelota.
Eso
cuando
que...
tengan papel, en cuanto estén regularizados migratoriamente en Estados Unidos, pueden firmar. Sí, pueden firmar.
O sea, que tendrían que pasar el año y pico, los 2 años que se están demorando los cubanos aquí, hasta tener una residencia para poder jugar fútbol otra vez.
Pueden sacar residencia en un tercer país, ir a República Dominicana, Haití, a Nicaragua, y sacar residencia ahí.
Bueno, la experiencia que tengo yo sobre los que se van, la mayoría de los que se han quedado en Estados Unidos, que lo que hacen es lo que hacen todos los cubanos, esperan y se acogen a la ley de ajuste cubano y luego ya...
Pero ¿y ese tiempo sin jugar tú no crees que afecta a sus carreras?
No, sí juegan. Juegan en clubes amateur, por ejemplo, en Fortuna ahí en Miami, se dedican a jugar en clubes amateur. Yo conocí cuando estuve en Miami, conocí muchísimos jugadores que hoy están ya firmados y que estaban en esta transición, y no sé lo que le pagan son €500, $500 al mes, $600
sí,
al mes.
Claro, escucha, muy poquito.
$500 de juego, $600 de juego, porque van allí y juegan una liga.
Sí, porque son ligas, claro.
Sí.
No, ellos no tienen
pensado. Sí, es como decir en el béisbol la liga Nica.
Recuerden que en la pelota hay centenares de cubanos que no sé cómo han hecho, pero han establecido residencia en un tercer país en 48 horas, que no se puede, generalmente eso no se puede hacer ni en 6 meses.
Hay más de 200 muchachos menores de 16 años en República Dominicana nada más.
¿Ya ves? Que son todos residentes. Todos residentes de esos países. Claro. Daguito, vamos a dejar Mbappé y el Real Madrid, la novela, la saga, para el miércoles, porque hoy hemos abusado de ti. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hacemos contacto el miércoles, damas y caballeros.
Chao, Daguito.
Sigue al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Repito, número de WhatsApp, 786-691-9931. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierda, y el martes, junio 27 a las 7:45, el partido entre los Astros de Houston y los Cardenales de San Luis.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerden, el martes 27 a las 7:45, Astros versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Les prometimos las tablas de posiciones. Tampa Bay continúa siendo el mejor de las mayores, 54-27. Orioles de Baltimore a 4.5 juegos del primer lugar. Los Yankees a 9.5, ouch. Toronto a 10 y Boston a 13 juegos del primer lugar. Alfred, 9.5 han estado desde hace prácticamente un mes.
A mí me da risa porque ya Pepe cuando dijo 9.5 me miró con una cara como de lástima, porque sabe que mi corazón yanquista. Correcto. No, definitivamente este ha sido un año difícil para los Yankees, pero realmente cuando tú miras los ganados y perdidos, 43 y 35 fueran primero en la división central, estuvieran segundo en la división del oeste.
Y eso que Minnesota hoy tiene promedio positivo, claro, porque la semana pasada no había nadie con promedio positivo.
Fueran los número uno en la división central de la Nacional, así estuvieran.
Y en la Americana.
Pero esto es un, ¿sabes qué es esto? Esto es un adelanto de que si los Yankees de verdad no toman un cambio de mentalidad y de dirección, de gerencia completamente diferente al que han tomado por ya mucho tiempo, no van a poder avanzar en esa división, teniendo en cuenta de que para mí Toronto está haciendo menos de lo que yo esperaba y ese equipo de Toronto, que tiene mucha juventud y mucho talento, va a seguir ahí dando que hacer. Y el problema es que los Orioles es un equipo que yo espero y estoy pronosticando que va a dominar esa división este de la Liga Americana por un largo rato.
Correcto. En la central, bueno, solamente Minnesota con promedio positivo y un juego por encima de 500. Luego está Cleveland a 2 juegos. Detroit a 5.5. Los Medias Blancas a 6. Y Kansas City se puede ir a pescar, que nadie los va a extrañar. En la Americana Oeste, Texas con 47 y 30. Está Houston a 5.5. Angelinos a 6. Seattle a 9. Y Oakland, que ya está pensando en Las Vegas. En la Nacional Este, Atlanta con el segundo mejor promedio de las mayores, 50 y 27. Y los Marlins en el segundo lugar a 6 juegos. ¿Quién te lo hubiera dicho, Alfred, hace 3 meses que los Marlins iban a estar con 45 y 34 antes del Juego de las Estrellas?
Te soy sincero, no pensé que esto iba a pasar tan rápido. Yo sé que los Marlins tienen un gran roster, un roster de cara al futuro, pero bueno, el futuro es ahora, dirán los Marlins, porque es un equipo que ahora mismo tiene una de las mejores rotaciones abridoras de toda la temporada de Grandes Ligas. Todavía pueden hacer más, ¿eh? Y en la temporada de cambios estoy pronosticando que este equipo va a ir por bateadores. Estoy seguro que es lo que van a buscar en la fecha de cambio. Y lo bueno es que tienen muy buenas piezas en las menores para buscar bateo para esta temporada en Grandes Ligas sin afectar a nadie de los que están en el roster actual. Porque ahí tienes a Soler, que sí, Soler ha estado el cubano encendido, debería estar en el Juego de las Estrellas. Pero ya después cuando tú bajas de Soler, y ahí empieza a haber un bajón. Brian de la Cruz ha sido muy bueno, ha bateado bien de promedio, 2.80, pero definitivamente es un equipo que necesita apoyo en la ofensiva. Lo bueno es que ya le regresa Josh Chisholm de la lista de lesionados.
En la Nacional Centro, Cincinnati continúa de primero y Milwaukee a solo medio juego detrás. Los Cachorritos a 3, Piratas a 5.5 y los Cardenales a 11 juegos. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Y por último, en la Nacional Oeste, Arizona. Sí, Arizona continúa de primero. Los Gigantes, que han jugado muy bien, a 2.5 del primer lugar. Los Dodgers a 3 juegos del primer lugar. San Diego a 9.5 y los Rockies de Colorado a 16.5. Tampoco te imaginaste que Arizona iba a estar de primero.
Ni que San Diego iba a estar de cuarto. Porque lo de San Diego ha sido un susto. Tantos buenos bateadores en ese equipo y que no han estado rindiendo lo que se esperaba también. No sé si da tiempo rápido para decir los wild card, pero si hoy se terminara la temporada, los comodines en la Liga Americana serían los Orioles de Baltimore, los Yankees y los Blue Jays. Imagínate que si es difícil la división de los Yankees, que en el este de la Liga Americana estarían los cuatro equipos yendo a los playoffs de 5 que hay ahí.
Correcto.
Mientras que en la Liga Nacional los 3 equipos en posición de comodín en este momento es los Marlins, los Gigantes de San Francisco, los Dodgers de Los Ángeles.
Correcto. Toronto iría a jugar contra Minnesota y los Yankees contra los Orioles en la primera
wildcard. En la primera ronda.
Correcto. Los Yankees jugarían de visita.
Contra
los Orioles. Y recuerden, son 3 partiditos y si pierdes 2, se acabó tu temporada. Bueno, me está diciendo ahí Mr. Moa que también se acabó este programa. Increíble cómo vuela a esta hora. Esto debería ser de 2 horas.
3.
Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa y del Departamento de Deportes de Radio Martí, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad
convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1940.